Y usted sabe, Rodri, y también le contamos a todos nuestros amigos y amigas de la audiencia, que la televisión pública está de estreno, ¿no? Ha generado como varios productos novedosos, disruptivos en muchos casos de ellos. Y va a aparecer una serie documental que busca preguntar y ensayar respuestas sobre cómo vivir la sexualidad y el placer, y sobre todo, cómo acceder a información que se da por sentada y tal vez nunca tuvimos la oportunidad de obtener. Es el caso de Sin Filtro. Y para conocer mayores detalles, le vamos a dar la bienvenida a Victoria Bornás, periodista feminista. Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Hola, Natalia, ¿cómo andás? Hola a todos.
Buen día.
¿Cómo va todo? ¿Cómo ha sido esta osadía, entonces, de meterse con la sexualidad, con el ESI, pero para adultos y adultas?
Bueno, estamos súper contentos de poder estrenar la serie Sin Filtro, que bueno, trata de eso, un poco de educación sexual integral para adultos y adultas. Yo soy la directora y en realidad parte de las necesidades personales también y de reflexionar un poco de cuánto nos damos por sabidos, sobre todo las personas que no tuvimos acceso a la educación sexual integral en las escuelas. Hoy tenemos una ley en el país de educación sexual integral, y la comunicación y la información circula de otra manera, pero las otras generaciones, bueno, parece que tuvimos que aprender un montón de cosas como fue saliendo. Y no estamos hablando solamente de sexualidad. La educación sexual integral habla de un montón de cosas. Habla de los estereotipos de cuerpo, de las identidades de género, de las búsquedas personales de cada persona dentro de lo enorme que es la sexualidad humana. No tiene que ver puntualmente con lo sexual, con el acto sexual, a eso me quiero referir.
Sí, todas las implicancias sociales y culturales que también tenemos, ¿no?
Todas las implicancias sociales y culturales que tenemos desde, no sé, algo tan simple como si un niño se viste de rosa o una niña se viste de celeste, hoy por ahí es re normal, hace un tiempo eso podía ser súper disruptivo, ¿no? Todo eso que está hecho para el varón o está hecho para la mujer, o tenés que hacer porque, o a tal edad tenés que hacer porque es el momento de hacerlo. Bueno, todos esos mandatos, eso es lo que reflexiona la serie, que es una serie apta para todo público y que explora en cada capítulo la historia de alguna identidad. El primer capítulo se llama El traje de Malena y explora, nos cuenta la historia de, bueno, de una adolescente no binaria que está en ese camino, ¿no? Y cómo atraviesa ese momento con su papá y con su mamá, que la van acompañando y la van conociendo, y también van ellos aprendiendo un poco cómo llevar adelante esas nuevas identidades, ¿no? Criando nuevas identidades también. Y cada capítulo es como una ventana al momento en la vida de una persona o de un grupo de personas que creemos que va a generar mucha empatía con la gente. Y bueno, después tiene la serie tiene un condimento extra que cada capítulo, a medida que vas viendo esa historia en registro documental, va apareciendo como una intervención de entrevistas a muchas personas que reflexionan sobre esos temas. Entonces uno también empieza a darse cuenta que no hay una sola mirada sobre cada cuestión, y eso está bueno.
Victoria, que una serie de esta de con este enfoque llegue a la televisión pública, ¿también es un avance, es un paso más allá?
Qué buena pregunta me haces, porque para mí es, no sé, para mí es como mi pequeña revolución, o la pequeña revolución de todo el equipo claro que me acompaña, sí. Porque en la tele estamos acostumbrados y acostumbradas a ver cuestiones relacionadas al sexo o a lo sexual o a lo sensual, siempre en un registro que tiene, bueno, que es el que tenemos instalado, ¿no? Pero después hay cosas súper tabú. Hay identidades que siempre fueron negadas, hay imágenes que nunca han sido mostradas. Entonces, poder tener este contenido en televisión pública que llega a todo el país, que después queda circulando por las plataformas digitales, es un instrumento para mí súper valioso y en un punto sí, revolucionario, que nos marca que hay un nuevo camino, porque hay un espacio para que estos contenidos empiecen a surgir, y también hay que ponerse a hacerlos, ¿eh? Porque también, claro. Esa por lo menos es dentro del equipo en el que yo trabajo, es un objetivo que tenemos, tratar de poder generar contenidos que empiecen a contarnos otro color de la realidad, ¿cierto? Porque, no sé, yo pienso mucho sobre cómo eran los programas de tele cuando yo era chica, y si uno se pone a pensar en eso y cómo estaban siempre representadas las identidades y los estereotipos de género, y que la rubia es la buena y la morocha es la mala, y que la, ¿viste? No sé, cosas que están súper instaladas. En realidad lo que te das cuenta es que el registro que había de nuestra sociedad o de nuestra cultura era súper recortado. Uh-huh. A veces adoptado de otras culturas. Entonces poder indagar sobre eso y abrir nuevas ventanas a identidades más cercanas también me parece que está buenísimo.
Uh-huh. Y también digo explicar y conocer y saber, porque uno a veces en la vida cotidiana ve algo que ve en la tele y si ya lo entendió porque hay algo, una mediación a través de un producto audiovisual, lo vive de otra manera. No sé, te doy un ejemplo, a veces uno va caminando por acá por Mendoza y se encuentra personas, parejas, lesbianas, o varones que van de la mano, que se besan con total libertad, y esa era una imagen que en nuestra juventud, por lo menos en la mía, era imposible de ver, y me parece un avance extraordinario.
Sí, hay un dilema ahí, que es si la tele empuja lo que pasa en la sociedad o si va reflejando, claro, lo que pasa. Yo lo que te puedo decir es que un montón de veces lo negaba, y que hay algo totalmente certero, y es cuando algo aparece en la tele. En la tele digo en genérico, ¿no? Porque hoy sí, la tele es todo lo que consumimos, ¿no? Cuando uno encuentra algo ahí, hay una identidad representada o hay una situación representada, toma como potencia de existencia. Y es más fácil verlo si lo vemos del otro lado. Si vos sos una persona que nunca te ves identificada con ningún personaje de la tele, que puede sonar re brusco, pero pasa un montón, es como que tu identidad se empieza como a desvanecer, ¿no es cierto? La serie anterior que hicimos se llama La fábrica del deseo, que los invito a todos y a todas a verla, y habla sobre identidad de género. Y cuando hicimos las entrevistas para encontrar los personajes, entrevistamos cerca de 60 personas no binarias. ¿Sabes que todas, cuando hacíamos las entrevistas y yo les preguntaba, bueno, en qué momento habían dado con su nueva identidad, todavía en un país que no tenía ley de identidad de género? Porque también la ley es importante, la, claro, ley genera, sí, una certeza también, claro, ¿no? Todos decían, no, mirando una película por un participante trans en Gran Hermano, por un videoclip, en un documental vi que lo que me pasaba a mí no era que estaba enferma, sino que era una mujer trans. Bueno, tipo, un montón de frases de ese estilo, que fue un gran disparador para nosotras, porque nos dimos cuenta que la televisión o cualquier contenido audiovisual tiene un alcance y una llegada que por ahí uno pierde la escala. Uh-huh. Y por ahí es una persona, mucha gente, sabes que me decía también, que pudo hablar con la mamá o con el papá, claro, porque en la novela había una identidad trans, claro, o porque en la novela había una pareja de lesbianas, entonces como que la mamá ya sabía que eso podía pasar.
Claro. Legitima que, los medios, ¿no?
Habilita, qué sé yo, la verdad que sí, porque es como que parece que si no está en la tele no existiera, claro, o si no es nombrado no existiera. Uh-huh. Y hay una dialéctica que hay que investigar y que tiene algo, no porque no exista, pero viste lo que es representado, cobra otra fuerza,
¿sí? Victoria, Sin Filtro esta es y para adultos, adultas, adultes, propone repensar las sexualidades desde una perspectiva de género, pero también veía que hay un espacio para el humor y para las anécdotas personales, que también está contemplado. Digo, nos cuesta abrir un poquito la cabeza, nos cuesta reírnos de nuestros propios prejuicios, nos cuesta entender que hay miles de universos por fuera del nuestro.
Sí, nos recuesta, y en realidad lo más lindo de la serie es súper tierna, o sea, porque uno dice educación sexual y se imagina que va a ser una serie porno y la verdad que no. Pero lo que tiene es un cruce generacional muy interesante por este formato que es el documental mezclado como con entrevistas a muchas personas. Y entonces vos ves por ahí a una niña o un niño en algo que le está pasando y una persona tres generaciones antes contando cómo era esa situación. No sé, por ejemplo, hay un capítulo que se habla mucho de la menstruación y vos, Natalia, me entenderás.
Sí.
Hoy hay una liviandad hermosa para poder hablar de un montón de cosas. Yo cuando era chica, mi máximo pánico era que me viniera cuando estaba en la escuela, ¿viste?
Claro.
Como que... eso, entonces termina siendo un tabú eso, algo más natural que eso, no sé qué hay, y sin embargo, años, cargamos años de tabú con eso. O con cuestiones que tienen que ver con cómo tienen que ser los cuerpos. Hay otro capítulo, por ejemplo, que es el viaje de unas amigas, no quiero spoilear tanto, ¿no? Pero es un viaje de unas amigas de 30, que viste que a los 30 es como que te tenés que casar.
Sí, claro, cumplir los mandatos.
Viste, a los 30, si no te casaste o no estás pensando en tener un hijo, es como que de golpe, ¿qué haces de tu vida? Bueno, claro. Entonces hay un cruce entre, bueno, un poco historias de ahora con estas entrevistas de personas de otras generaciones y también con entrevistas a niños y a niñas que hace eso, que nos podamos ver en un... ahí como en un crisol que de opiniones y de cuestiones que también nos, lo que termina generando es que por un lado, más o menos, hay un montón de cosas que nos pasan igual. Y por otro lado, que las particularidades que nos pasan a cada uno y una de nosotros también son igual de valiosas, ¿no?
Me entusiasma mucho lo que decís, Victoria.
¿Cuándo
podemos, ¿cuándo podemos ver ya la serie? Ya queremos saber. ¿Cuándo empieza Sin Filtro?
La serie se estrena el lunes 5 de junio por Televisión Pública, 23:30, son 4 capítulos. También quiero decir que esta serie, porque resultó ganadora un concurso del Ministerio de Cultura de la Nación, un programa que se llamó Renacer. Uh-huh. ¿Cómo?
El Renacer, decía, justo.
Claro, el Renacer Audiovisual, uh-huh. que es un programa que generó la producción de un montón de series y documentales y otros formatos, así que también quiero celebrar un poco eso porque que un contenido así llegue a la televisión tiene que ver también con haber tenido los recursos para poder hacerlo y como bien me decías vos recién, para mí, para todos los que hicimos esta serie es un logro que en pantalla de televisión nacional podamos hablar de esto y aportar desde nuestro lugar de realizadoras y realizadores un granito a nada, que seamos una sociedad un poco más copada.
Uh-huh. Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias también por todo este trabajo, ¿no? Bueno, estaremos viendo todo este laburazo que han hecho con Sin Filtro, con ESI para adultos, para adultas, que propone repensar las sexualidades, repensarnos nosotros también desde una perspectiva muy piola, que es la de género. Así que muchísimas gracias, Victoria, por todo esto, por esta charlita también con nosotros, y estaremos, por supuesto, muy cerquita viéndonos a través de Sin Filtro.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un beso enorme a todas las personas en Mendoza. Gracias.
Un abrazo grande. Victoria Bornás, periodista feminista y también directora de esta propuesta, esta serie documental, que comenzará el lunes 5 de junio a las 23:30 por la televisión pública.
Bueno, ella mencionaba, Nati, el programa Renacer, ¿no?
Sí.
Que fue una inversión del Ministerio de Cultura de la Nación para ayudar y promover y facilitar la realización de producciones audiovisuales después de la pandemia, fundamentalmente, porque el sector se contrajo muchísimo.
Claro.
Entonces, bueno, a través del Ministerio de Cultura se puso una partida muy importante de dinero para que se pudieran realizar. Y otra cosa que me gustaría agregar, no se lo preguntamos, pero yo lo deduzco, que si no fuera el Estado el que financiara este tipo de documentales y de perspectiva, probablemente el sector privado no lo haría, ¿no? Entonces también ahí hay un rol muy importante del Estado en poner dinero, en poner recursos para que se hagan este tipo de producciones.